En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
En la sección editorial de La Victoriosa estamos con el compañero Roberto Lago.
¿Cómo estás, Miguel? Saludo para todas, todos y todes. Un gusto estar acá de nuevo.
En nuestra función de dar buenas noticias, yo hablé un poco en el sector mío, en mi columna, con respecto a lo que está pasando en América Latina.
Sí.
Y algo de por qué pasa. Y creo que convendría que lo vayamos profundizando, cuál es la situación que tenemos aquí, ¿verdad?
Cuando comentamos en su momento, hará un par de semanas, lo que pasó en Bolivia, el golpe de Estado en contra de Evo Morales, hablábamos, bueno, de cómo Argentina, con Alberto Fernández de presidente, quedaba cercada en la región. Se cae el gobierno de Bolivia, el del Frente Amplio se iba a ir por el voto popular, lo hicieron mucho mejor de lo que se esperaba, en definitiva. Pero de todas maneras va a ser la calle, va a ser el presidente uruguayo, o sea, totalmente cercados. Y en aquel momento hablábamos de que, lo repito ahora porque tiene que ver con lo que vamos a hablar, de esta nueva guerra fría que hay en el mundo, que ahora le llaman guerra comercial, pero que tiene mucho que ver con lo que está pasando, con lo que pasó hasta los años 90. En aquel momento era Estados Unidos, Unión Soviética, hoy es Estados Unidos, China, con la intervención de Rusia, que se sigue metiendo. Y decíamos que bueno, que no está tan mal lo de la Guerra Fría, porque en la Guerra Fría, los que tenemos memoria, sabemos que cuando un país estaba mal con el imperio que tenía arriba, podía tocar timbre en el otro imperio para que lo ayudaran, con armas, con algún tipo de comercialización, o sea, con plata. Lo mismo hacía Estados Unidos en África, en países que estaban bajo la órbita soviética. Pero bueno, era una alternativa. Cuando cayó la Unión Soviética, quedamos en un mundo unipolar donde el imperio era uno solo y si no te gustaba, te pasaban por encima. Ahora bien, ¿qué es lo que había en la Guerra Fría también, además de alternativa entre un imperio y otro? Había golpe de Estado. Recordémoslo, en América Latina teníamos todos gobiernos militares, salvo alguna excepción. ¿Y por qué lo digo, lo traigo a colación? Porque volvemos a un periodo de guerra internacional, en este caso económica, pero no descartemos que se pueda empezar a producir algún tipo de conflicto bélico en cualquier momento. Hay estallidos en todo el mundo, porque nosotros hablamos de Bolivia, de Ecuador, de Chile, de Bogotá el otro día. En Hong Kong también pasa esto. Pasa en todas partes del mundo, pasa en muchos lugares, no en todas, pero en muchos lugares. Volvieron los chalecos amarillos en Francia, porque se cumplió un año. Y entonces nos preguntamos qué país nos espera con Alberto Fernández de presidente. Teniendo en cuenta que cobra vigencia de nuevo peligrosamente la participación de los militares, que ahora hacen sugerencia, le sugiero al presidente que renuncie, dicen los militares bolivianos, para que los países títeres de la región digan, no es un golpe de Estado, es una crisis institucional, porque el presidente se fue, pero hay congreso, pero no dejan entrar a los diputados del MAS, pero hay instituciones, pero reprimen en las calles, pero no es una crisis, dicen. Bueno, para seguir con todo eso, me parecería bueno ver qué clase de ejército, qué clase de fuerzas armadas nos dejan estos 4 años de macrismo, que han dejado un desastre en todos lados, y acá también. Hace poco leía que el Estado Mayor del Ejército recibió un memorándum, que esto lo publica Horacio Verbisky en El Cohete a la Luna, que recibió un memorándum de la AFI intimándolos a que dejen de hacer actividad de espionaje interno, porque eso está prohibido por la Ley de Seguridad Interior, por la Ley de Inteligencia Nacional, etcétera, etcétera, lo cual quiere decir que estaban haciendo, y lo cual quiere decir que siguen haciendo. Vos hoy en día tenés a los... El Ejército tiene Servicio de Inteligencia, la Marina tiene Servicio de Inteligencia, la Fuerza Aérea tiene Servicio de Inteligencia, la Policía tiene Servicio de Inteligencia, la Gendarmería tiene... Todos tienen Servicio de Inteligencia. Nadie reporta a ningún lado, funcionan de manera autónoma y de golpe aparece muerto Rafael Nahuel en el sur Y como contrapartida aparece un informe de la Gendarmería diciendo que a Nisman lo mataron, que está comprobado. Hicieron una pericia que no peritó a nadie más que ellos. Bueno, este tipo de negocios pasan cuando vos tenés ese tipo de fuerzas de inteligencia separadas. ¿Qué Fuerzas Armadas nos dejan? Bueno, tenemos por ejemplo el Estado Mayor Conjunto, el general Barry del Valle Sosa. Yo cuando escucho estos nombres del Valle, del Rosario, el nombre de militar de algo rango, ya me suena, me hace bastante ruido. Que se reúne habitualmente y lo sigue haciendo con los sucesivos jefes del Comando Sur de Estados Unidos, los almirantes Kurt Tidd y Craig Foller, perdón por la mala pronunciación.
Los virreyes.
Ni siquiera, el virrey es Mauricio, estos son los enviados de la corona que vienen a darle orden de cómo, qué lineamientos estratégicos tiene que seguir. Barry del Valle Sosa, para que vos tengas una idea de lo que nos deja Macri, la herencia, la pesada herencia, es hijo de Eusebia Jerez de Sosa, que fue diputada nacional del partido de Antonio Domingo Bussi, el ex genocida que ya murió afortunadamente, que fue gobernador en Tucumán durante el operativo Independencia, época de la dictadura, y fue candidata a vicegobernador, acompañando a Bussi. No es una simpatizante de Bussi, fue diputada y candidata a vicegobernador.
Un cuadro del partido de Bussi.
Y el entramado de la vinculación entre el macrismo y esta gente está dado porque Barry del Valle Sosa está casado con una activa militante macrista en las redes sociales, Marta Cardoso, que es empleada y trabaja en la oficina de Federico Pinedo en el Senado. Vos fíjate cómo la trama por debajo se une peligrosamente. Vos podés darlo de baja a Sosa, pero la trama igual va a seguir estando. Por ejemplo, el jefe del ejército, general Claudio Pasqualini, está casado, fíjate vos que el parentesco, la ligación de pareja es muy fuerte en cuanto a la forma de pensar y todo. Cecilia Pando nace en las redes sociales defendiendo al marido, que había sido represor, y etcétera, etcétera. El jefe del ejército, el general Claudio Pasqualini, está casado con María Laura Renes, que es hija del coronel Atos Renes. Y este coronel Renes está condenado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén. Es decir, el suegro del jefe del ejército está con prisión perpetua. Fíjate si el tipo este no habrá hecho y no hará en el futuro lobby para que se ponga un punto final a esto, se les haga el 2x1.
Sí, los viejitos pobres que mandaron a la casa, el resto domiciliario son pobres viejos.
Por supuesto que la esposa del jefe del ejército también es una activa participante de grupos negacionistas que dicen que acá no hubo crímenes de lesa humanidad. Esto por el lado nuestro. Tenemos a Donald Trump felicitando a los militares bolivianos por cumplir su juramento de no proteger a una persona, como se trata de Evo Morales, sino a la Constitución de Bolivia, o sea, aplaudiendo el golpe de Estado. Yo quiero recordar que en el año 2018, en abril del 2018, cuando la justicia brasileña analizaba si Lula podía ser presidente o no, hubo un pronunciamiento público, inclusive por redes sociales, por Twitter, del general Eduardo Vilas Boas, que dijo que la institución, el ejército, repudiaba la impunidad y que no iba a permitir que alguien condenado, procesado o cuestionado fuera candidato a presidente. Él le dijo a la Corte Suprema de Brasil, el jefe del ejército, no vamos a permitir que Lula sea candidato. Después de eso la Corte dijo Lula no puede ser candidato, después fue preso y todo lo que ya sabemos, ¿no? Porque en aquel momento, en el 2018, esto parecía extemporáneo, decir, bueno, no podemos hablar de los militares porque por un caso en Brasil, el país más importante del continente, ¿no?
Era una cosa lejana y que no iba a suceder nunca.
No, para en ningún lado. Para nada. Si vos a eso le sumás lo que pasó y sigue pasando en Bolivia, le tenés que sumar también lo que pasa en Uruguay, donde tenemos al general, al ex general Guido Manini, que fue dado de baja este año, hace pocos meses, por inconductas varias, fue dado de baja por el presidente Tabaré Vázquez, que sucede, como sucede aquí, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y este hombre no tuvo mejor idea que irse del gobierno, de su puesto militar, y formar un partido político de ultraderecha, mucho más cerca de Bolsonaro que de cualquier otra cosa. Perdón, acotemos, ya que dije Bolsonaro, abro paréntesis, del capitán Bolsonaro, mucho más cercano de
Bolsonaro. Cuyo vicepresidente es un general.
Además, Bueno, este hombre fundó el partido Cabildo Abierto y ahora ha participado en las elecciones de Uruguay apoyando al candidato de la derecha, Luis Lacalle Pou. Y además tuvo un pronunciamiento en los días previos al balotaje. Muchos dicen, bueno, pero con ese pronunciamiento el Frente Amplio sacó más votos. No importa, el tipo se pronunció públicamente exhortando a todos los miembros de la Fuerza Armada que no voten a la izquierda, porque la izquierda patria y todo lo demás que dijo iba a hacer el fin de Uruguay como país, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está pasando mientras esperamos en esta larguísima agonía que Alberto Fernández llegue dentro de, creo que faltan 13 días, 14 días, 12 días, ya perdí la cuenta.
13 días.
13 días, pero esto es larguísimo.
Sí, sí, mientras,
mientras esperamos que Alberto Fernández llegue a la presidencia, ¿no?
Te acoto algo más. El Centro Militar de Uruguay refrendó las declaraciones de este tipo y amenazó perseguir a los militantes del Frente Amplio y reivindicó la dictadura porque no ocurría, no puede ser que los zurdos marxistas vuelvan al poder. Esas son las variables que está ofreciendo América Latina. ¿Nosotros tenemos alguna posibilidad? O sea, ¿cuál es el frente nuestro? Alberto, aparte de poder llegar a contar con el apoyo del Vaticano y de México, ¿qué otra posibilidad tenemos?
Muy poco. En América el eje era Uruguay, México y Argentina. Ahora con Alberto Fernández, Uruguay se cae por un tema, por lo menos por temas democráticos, por vía de las urnas. Y habrá que esperar que pase en Chile, que se caiga a pedazos, lo siguen sosteniendo. Y el tema es que todo esto está pasando orquestado desde los Estados Unidos. Esto está impulsado por el gobierno de Donald Trump, que tiene sus propios problemas internos, que está a punto de que le hagan un juicio político, pero es la política del imperio, esté Trump o esté quien esté, y es la política de combatir cualquier lugar en el que pueda aparecerle el gobierno chino haciendo negocios. Lo cual deja con muy poco margen en la política exterior al gobierno que va a empezar ahora. Hay que estar muy atentos con esto porque hoy en día parece disparatado hablar de este tipo de cosas, pero de acá a 2 años a un gobierno se lo desgasta, los servicios de inteligencia de la CIA son especialistas en este tipo de cosas, y mientras seguimos viendo si el canciller es Felipe Solá, como todos creíamos, o aparece ahora Argüello, si se cae Nielsen como ministro de Economía, que yo te dije el miércoles pasado, mirá que me parece que no va a ser, parece que no va a ser, una gran operación a favor. Mientras discutimos estas cositas, que son humo, pasan estas cosas alrededor y habrá que estar muy atentos para estar siempre defendiendo la democracia. No nos olvidemos que tenemos un gobierno que dice que en Bolivia hubo una crisis institucional. No nos olvidemos de eso.
Sí, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Efemérides en La Victoriosa. 1 de diciembre, 1951. Perón anuncia el segundo plan quinquenal, un ambicioso proyecto que busca el autoabastecimiento del país en más de 800 objetivos vitales. 1959. 12 naciones, Argentina, Chile, Bélgica, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Unión Sudafricana, Gran Bretaña, Australia, Estados Unidos y Rusia, firman un tratado para mantener la Antártida libre de bases militares que prohíbe toda prueba de armas y explosivos nucleares en esta región. 1965. Perón intenta regresar al país, pero a instancias del presidente Illia de la Unión Cívica Radical, es detenido en Río de Janeiro, Brasil, y obligado a regresar a España. 2 de diciembre, Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. 1905. Nace en Buenos Aires el pianista, director de orquesta de piano y compositor Osvaldo Pugliese. 1956. Tiene lugar el desembarco del barco Grana en las costas de Cuba, con cerca de un centenar de revolucionarios cubanos comandados por Fidel Castro para derrocar al gobierno dictatorial de Fulgencio Batista. Efemérides en La Victoriosa.